Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más de ti, Señor, y de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre usted, ayudándonos en oración. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Hoy vamos a terminar con Juan 16. Entonces vamos ahí a Juan 16, por favor. Juan 16 y versículo 23. Vamos a estar ahí. Y para dar un resumen, estamos viendo a Jesús explicando la obra del Espíritu Santo. Y Él comenzó diciéndonos que Él va a redarguir al mundo sobre el pecado porque no creen en Él, sobre la justicia porque Él ya está en la diestra de majestad, y sobre el juicio porque el príncipe de este siglo, de este mundo, ya es juzgado. ¿Sí, verdad? Y el Espíritu Santo siempre sigue haciendo eso por medio de Él dando el Evangelio, por la Santa Biblia, por tratados, por cristianos, en cualquier manera, para mostrar al mundo la realidad que ellos necesitan a Jesucristo. ¿Sí? Porque es necesario osen nacer otra vez. ¿Sí? No hay opción, es menester que renaces. Entonces el Espíritu Santo está ahí enfocado en eso. Pero Él hace más que solamente eso. Eso es un aspecto de su obra aquí en el mundo. ¿Sí? El segundo aspecto es edificando a los creyentes, a los que ya son renacidos. Y el Espíritu Santo siempre está ahí guiándonos y dándonos instrucción para que podamos crecer en la fe y ser más como Cristo aquí en la tierra, aquí en este mundo impío, en este momento, para que tenemos más del cielo en y cerca de nosotros aquí en esta tierra, y eso es posible por Dios. Y el tercer aspecto es que el Espíritu Santo también nos exhorta para vivir la vida cristiana, ¿sí ve? Y con todas esas cosas, edificándonos y exhortándonos, Él está consolándonos, ¿sí ve? Para que podamos vivir aquí en un mundo que es contra Jesucristo, contra el Señor, y seguir adelante con mucho gozo. Entonces, gloria a Dios que el Espíritu Santo nos motiva. Él quiere animarnos para vivir para Cristo. Y Jesús habló de eso en ese capítulo. Y hoy vamos a ver el cuarto aspecto de la obra del Espíritu Santo. Y hay cuatro, porque cuatro es el número del mundo, y el Espíritu está ahí para obrar contra este mundo impío, para que Él pueda sacar a personas de este mundo impío y darles la oportunidad de ser parte de ese mundo que ha de venir, a donde el Señor Jesucristo va a reinar, gloria a Dios. Entonces vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dice a los 11 aquí, en el fin de Juan 16. Juan 16 y versículo 23, acuerda que Jesús está hablando sobre el Consolador, y Él dice: y en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Sí? Y ese aquel día se refiere a cuando Él se va a Calvario, y claro que ellos no van a preguntarle directamente porque Él no está ahí físicamente. Pero versículo 23, de cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Interesante. 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios, mas la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, sino que claramente os anunciaré de mi Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, por cuanto vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces vamos a hablar sobre estos seis versículos aquí. Comenzando con versículo 23, vea que Jesús dijo que ellos no van a preguntarle algo pronto porque Él se va a ir en ese aquel día. Pero va a llegar un momento que ellos hablan al Padre. Y aquí Jesús está mostrando lo que pasará con el Espíritu Santo, porque es por el Espíritu de Dios que podemos orar al Padre Celestial, ¿sí ve? Entonces, Jesús va a mostrarnos que el Espíritu nos ayuda en oración. Y es por eso que estás viendo que nosotros mismos, los creyentes, los que son salvos, los hijos de Dios que conocen al Padre Celestial personalmente, ¿sí va? Oramos al Padre por medio del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Y ya estás viendo la divinidad en acción con todo eso, ¿sí va? ¿Okay? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 para que podamos ver un poco sobre esto. Ver la prueba de lo que dije y cómo funciona. Porque Pablo tiene algunas cosas extras para decirnos. Romanos 8, por favor. Me gusta eso porque Jesús dijo que vas a pedir al Padre en mi nombre y Él va a dártelo. ¿Por qué? Porque amaste a Él, porque habiste creído que Él salió del Padre, que Él es el Mesías, que Él es el único que podía salvarte, Él es el Redentor, ¿sí ve? Eso es la conexión ahí. Y su Espíritu vive en ti, Él está morando en su corazón, y por eso puedes pedir al Padre en el nombre de Jesús. Romanos 8 y versículo 26 dice: y asimismo también el Espíritu aún ayuda a nuestra flaqueza. Porque sabes que a veces estamos ahí hablando con Dios y no sabemos lo que debemos decirle. O estamos ahí orando a Dios de una manera incorrecta. Pero el Espíritu que nos ayuda, Él muestra a nosotros lo que debemos orar. Y a veces, vas a ver aquí, que Él ora para nosotros cuando no estamos orando nosotros mismos. 26. Déjame leer la Biblia debe explicarnos, no yo. Y asimismo también el Espíritu aún ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, y eso es la verdad. El Espíritu tiene que guiarnos, tiene que darnos instrucción sobre lo que debemos orar, ¿sí ve? Él tiene que mostrarnos la voluntad de Dios que está aquí en la Biblia, hacerlo real en nuestro corazón para que podamos pedir según la voluntad de Dios, según lo que dice la Biblia. 26. Mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nota que son gemidos indecibles. No son gemidos que digo con mi boca. Entonces, algunos que dicen que están orando en el Espíritu, están diciendo cosas que puedes escuchar. Eso no es como el Espíritu Santo ora, ¿sí ven? 27. Mas el que escudriña los corazones, y si no diste cuenta, en Juan 16, Jesús estaba respondiendo una pregunta que los discípulos tenían en corazón, o a lo menos vas a verlo. Y si estaba siguiéndonos durante este evangelio de Juan, ya viste muchas veces que Jesucristo escudriñó los corazones de las personas a quienes él estaba hablando, o a quienes él estaba ayudando con su poder. Entonces, el que escudriña los corazones es Jesús. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y no es solamente que nosotros estamos orando al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, eso es cierto. Pero también el Espíritu de Dios está orando para nosotros con gemidos indecibles. Que Jesucristo, el que escudriña los corazones de nosotros, los santos, Él puede escuchar espiritualmente esos gemidos del Espíritu, y Él siendo el sumo sacerdote, Él está ahí a la diestra de majestad, a la diestra del Padre Celestial, para que Él pueda hablarle en su oído, decirle lo que está pasando. Para que Jesús mismo, Él intercede para nosotros, al Padre. Y vea esa conexión. Eso es lo que tienes, cristiano. Tienes el oído de Dios del universo, entonces por favor, ¿por qué no estás orando a Él? Es muy raro, porque había un tiempo antes que a lo menos cristianos oraron a Dios cuando estaban en problemas peligrosos. ¿Sí, verdad? Y en ese tiempo deberían aprender de orar a Dios cuando todo es bueno también, dándole gloria y honra y dándole gracias por todo lo que dio. Pero en estos días estoy viendo cristianos, personas que son realmente renacidos, que son salvos, que ni siquiera buscan a Dios en situaciones difíciles como lo que estamos en el momento. Si no sabía, estamos en un pandémico global con este virus de COVID-19 y todo eso. Y es triste que hay cristianos en estos días que no reconocen a quién deben buscar. ¿Sí, va? Y el Espíritu Santo ahí tratando de conmoverles, vea, busca a su Padre Celestial. Y no quieren porque quieren seguir mirando al mundo y todo alrededor. Eso es una tristeza. Pero me gusta eso, que el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, ellos tres, la divinidad, están involucrados en nuestra oración. Entonces reconoce la importancia de eso, si la divinidad está ahí haciendo y tratando de ayudarte con eso, cristiano. Me imagino que debes orar a Dios. Me imagino que debes hablar con Él. Eso es lo que es oración, no es algo complicado, es hablando con Dios. ¿Sí, ve? Pero bueno, yo debo seguir este contexto y dejar de predicar. Vamos a Juan 16. Juan 16. Y ya leímos versículo 24. Y vimos ahí una frase que Jesús dijo que era pedir y recibiréis. ¿Sí, va? Pedir y recibiréis. Y Jesús habló con los discípulos y los otros judíos sobre este asunto antes. Ahora Él está como exponiendo su explicación que dio antes en Mateo 7. Vamos ahí. Mateo 7 y versículo 7. Para los que saben los números de la Biblia. Mateo 7 y versículo 7. Si quieres ser completo en Dios y andar con la divinidad. ¿Sí ves? 7. Mateo 7 y versículo 7. Me imagino que tienes que hacer esto. Del verbo de Dios manifestado en la carne. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. ¿Sí ves? Porque la verdad, cristiano, es que parte de su crecimiento es siguiendo ese guía del Espíritu Santo de orar y buscar a Dios para todo. Las cosas pequeñas y las cosas grandes y todo en la mitad. Porque eso es la manera en que puedes establecer y también edificar su relación personal con Dios. Porque si no diste cuenta, si no estás comunicando con otra persona, estás faltando en la relación, ¿no? La comunicación es en dos lugares. Dios a ti y usted a Él. ¿Sí ve? Eso es la manera en que puede ser perfeccionado según estos números. Requiere que andas con Dios y deja que Él te ayude a crecer en la fe. ¿Sí ve? Con todo. Sí, con las cosas espirituales, colaborando con Dios ahí, predicando en la calle y todo eso, dando un tratado, gloria a Dios. Pero también porque levantaste en la mañana y Dios te dio vida y Él te dio buen sueño y dice gracias Señor por eso. O cuando te vas a comer con su familia está ahí, especialmente en un pandémico. Hay algunos que sí perdieron familia. Eso es una cosa dura. Debes dar gloria a Dios que ellos están aquí. ¿Sí, va? Para algunos que siguen ahí trabajando, da gloria a Dios que estás trabajando durante este tiempo. Y sí, entiendo que puede ser que estás trabajando cada día. Lo entiendo por experiencia, porque yo estoy trabajando casi cada día. Pero doy gloria a Dios que puedo hacer eso, porque yo reconozco que hay otros que no. Y para los que no, a lo menos, Dios te dio tiempo para estar con su familia, para trabajar con ellos, hacer cosas con ellos. ¿Sí ve? Entonces, da gloria a Dios por eso. Sabiendo que ponía comida en la mesa y te dio una casita para que tiene un techo encima de su cabeza. Gloria a Dios por eso. ¿Sí ve? Es parte de su crecimiento que estás pidiendo y recibiendo de Dios. Y no estoy hablando de recibiendo plata y todo eso. Hay otras cosas que Dios quiere dar a sus hijos, específicamente bienes celestiales. ¿Sí ve? Bendiciones espirituales que puede poner aquí para que su gozo sea cumplido. Oh, yo estoy adelantando versículo 24, ¿no? Como dice ahí, Juan 16 y versículo 24. Dice. Para que vuestro gozo sea cumplido. Esa última frase ahí. ¿Sí, ve? Pero me gusta esto. Mira ese versículo. Para enseñarte un poco de gramática. Porque puede ser que estás pensando en el momento que cuando recibes de Dios, Dios te da gozo y su gozo es cumplido por recibiendo. ¿Sí, ve? Y eso es cierto. Gloria a Dios. Pero si miras el versículo, dice, pedir, coma, y recibiréis, coma. Entonces, pedir es conectado a esta cláusula dependiente de para que vuestro gozo sea cumplido. Y recibiréis es conectado a para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que cuando buscas a Dios y pides a Dios y llamas a Dios, Él va a darte gozo. Y cuando recibes de Dios, Él va a darte gozo. Todo ese proceso es la manera en que tienes gozo en Dios. ¿Sí ve? No piensa en esto. Porque sabemos que el fruto del Espíritu Santo, porque el Consolador nos ayuda en oración, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y si eres salvo, si renaciste, estás en el amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Estás en Él. Gloria a Dios. Y es por eso, tanto como estos 11 aquí, que puedes buscar al Padre por medio del Espíritu Santo orando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando pides a Dios en esa manera y recibes de Él, ¿sí ve? Cuando pides, recibes gozo. Cuando recibes, Dios te da ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que sobrepuja cualquier cosa que está pasando en este mundo, incluyendo pandémicos, si no sabía. Y Dios te da gozo ahí también, para que su gozo sea cumplido. Porque cuando renaciste tenía gozo, cuando pides a Dios y andas con Él tienes gozo, y cuando recibes todo y eres glorificado de Dios, vas a tener gozo, gloria a Dios. ¿Estás reconociendo lo que estoy diciendo? Y entiendo, muchos de los hermanos que están viendo este video en ese momento, ustedes ya andan con Dios, son creyentes de la Biblia, son discípulos de Dios, y entienden y buscan a Dios. Nadie tiene que decirte que debes buscar a Dios, porque ya lo haces cada día. Ya reconoces que tú tienes una relación personal con Dios, y debes buscar a Él. Pero sabemos que hay muchos cristianos que no hacen eso. Y están ahí pensando, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo paz? Porque no estás andando en el amor de Dios. No estás escuchando y respondiendo al guía del Espíritu Santo cuando Él dice, vea, arrepiente de su pecado que estás siguiendo en este mundo. Y busca a su Padre Celestial. Ora a Él, pide a Él y vas a tener gozo inmediatamente en ese momento. ¿Sí, eh? Todos sabemos cómo es cuando faltas comunión con una persona en su familia, especialmente un hermano o hermana o su padre o madre. Eso es algo duro y difícil. Pero cuando haces ese primer paso de buscar a esa persona y hablas con ellos, ¿sí ve? Eso te da un poco de alegría, ¿no? O con Dios es mucho más grande. Él te da gozo inmediatamente. Porque como ese hijo prójimo que estaba ahí evitando a su padre, cuando él se giró por fin y buscaba a su padre estaba ahí con sus manos ahí abiertas diciendo, viene hijo, tengo todo para ti. Y la cosa triste es que en algo como este pandémico que está pasando, tenemos cristianos renacidos que no buscan a Dios. Y están ahí pensando, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy siguiendo ahí en tristeza? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué tengo tanto temor de lo que está pasando en este mundo? Sí, ¿eh? El temor del hombre haciendo trampa. ¿Por qué no tienes temor a Jehová y buscas a él para que él pueda darte gozo? Sí, ¿eh? Porque el temor de Jehová te lleva a él, no te hace que te alejes, no. Ya eres cristiano. El temor de Dios es solamente respondiendo al Espíritu que dice, ora a su Padre. ¿Sí ve? Habla con él. Y entiéndeme, puede ser que eres un cristiano carnal. Sigues siendo un hijo o hija de Dios. Y Dios está listo. Él está ahí, más cerca de ti que reconoces. Esperando ahí adentro de su corazón que a lo menos usted toma la decisión de arrepentirse a él. Ese momento y él puede darte gozo de una. ¿Sí, va? Déjale hacer eso. Eso es lo que Jesús quiere. Está diciendo esto a los 11. Yo quiero que su gozo sea cumplida. Por favor, habla conmigo, dice Jesús. ¿Sí, va? Y oración debe ser parte de su vida cristiana. Es parte de llegando a él. Es parte de andando en él. Es parte de conociendo a él. Es parte de todo. Tanto como cuando estás orando a su esposo o esposa, a sus hijos, porque estás hablando con ellos. Eso es cómo funcionan las relaciones, ¿no? Y ¿sabes qué? Un siervo no es mayor que su maestro, ¿cierto? Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1. Y voy a tratar de hacerlo más rápido. Sé que estoy predicando, pero es triste para mí ver tantos cristianos ahí en confusión de lo que está pasando, pensando que eso es la tribu de tiempo de angustia de Jacob y toda esa bobada. Están ahí en temor. Ay, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás buscando a Dios? Marcos 1. No debes tener ansiedad. Ser cuidado de nada, dice Dios. Yo tengo todo. Dios está en control, como dicen la gente, ¿no? Marcos 1. Y versículo 35, mirando a nuestro maestro, dice, y levantándose muy de mañana, aún muy oscuro salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Entonces Jesús levantó en la mañana, antes de que el sol salió, para buscar a su Dios. Y también en Marcos 6, Marcos 6 y versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte de orar, y cuando él terminó, hablando con la gente y haciendo sus prédicas y todo eso, él se fue para orar a Dios otra vez. ¿Eres así, cristiano? Comienza su día buscando a Dios y termina su día buscando a Dios y todo en la mitad estás buscando a Dios por ahí. Oración debe ser parte de su ser, porque la cosa buena con Dios es que él siempre está contigo. Puedes hablar con él a donde sea y de cualquier cosa. ¿Sí, va? Porque él te importa y debes importar a él. Y esto era el costumbre del Señor, tanto que cuando él estaba llegando al Calvario, como lo que estamos viendo en Juan 16, en Marcos 14, Marcos 14 y versículo 32 dice, y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, ustedes saben que en ese huerto, después de él haciendo lo que vamos a leer aquí, ya Judas Iscariote llegó para entregarle a los fariseos para ese juicio malvado y falso que pasó en la noche. Pero vea lo que Jesús hizo. Y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que oro. Y Jesús, sabiendo que algo muy difícil ha de venir en su futuro, él buscaba a Dios en esa situación difícil. ¿Sí, va? Gloria a Dios. Y él lo hizo porque Hebreos 12, Hebreos 12 y versículo 2 dice, puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Sí ve? Él quería que su gozo era cumplido también y buscaba a su Padre Celestial, sabiendo que un evento muy lleno de tribulación y angustia ha de venir, que era Calvario. Pero él buscaba a Dios para tener gozo en ese momento pensando en ti. Y es por eso, como dice ahí, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios cuando él resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo tenía gozo con el pensamiento de darte la oportunidad de ser salvo. Él tenía gozo para darte la oportunidad. Para por su sacrificio en Calvario pudiese solamente tener la oportunidad de ser salvo. Gloria a Dios. Eso es la cosa rara. Yo no entiendo por qué la gente se preocupa de un pandémico. ¿Sabes qué? El pandémico más grande desde que Adán y Eva se cayeron es el pecado. Mató a 100% de las personas. Y Jesús, él es el cura. ¿Sí ve? Él es el gran médico, ¿no? Y él tiene la medicina en su obra en Calvario. ¿Por qué la gente no quiere eso? ¿Pero están ahí preocupados sobre un virus? No entiendo. Deben ser preocupados que van a morir en general por el pecado, ¿no? Pero es una falta de vista. No reconociendo lo que es importante, ¿sí ven? Siguiendo. Juan 16. Juan 16. Juan 16 y versículo 25 dice, esa primera frase, estas cosas os he hablado en proverbios. ¿Cuáles cosas? Bueno, en el contexto, vamos al versículo 16 para que lo veas. Juan 16 y versículo 16. Las cosas son, un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y acuerda que los discípulos tenían una pregunta en su corazón sobre ese versículo, y Jesús está respondiendo a eso. Y con la respuesta está explicando otra obra del Espíritu Santo. ¿Sí va? Entonces Jesús dijo, estas cosas os he hablado en proverbios. ¿Okay? Y su explicación que vimos en la última enseñanza con esa mujer que tiene hijo y todo eso, era un proverbios. ¿Sí, ve? Para explicar una parte de su mensaje. Entonces, ¿qué es un proverbio, no? Vamos a proverbios. Proverbios 1. ¿Dónde está la definición de proverbios? Imagino que está en proverbios. Proverbios 1 y versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 6, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Entonces estás viendo que proverbios son dichos oscuros que tienen declaración, ¿sí ve? Que son palabras de sabios, ¿sí ve? Y pueden aclarar un asunto para que lo entiendas. Eso es un proverbio. Y usualmente es un dicho que es corto, como versículo 16. Y Dios es bueno en haciendo eso, diciendo dichos muy cortos que tienen demasiada verdad espiritual y eterno ahí. Es increíble cómo puedes exponer un versículo en la Biblia. Si no crees eso, pregunta a los predicadores. Ellos hacen eso siempre. Leen parte de un versículo, están ahí una hora, mostrando toda la plenitud de ese versículo. ¿Sí ve? Okay. Y lo que ves es que un proverbio es una mezcla de una verdad espiritual. ¿Sí ve? Con algo terrenal para que puedas entenderlo como una parábola, ¿sí va? Entonces a veces Dios mira lo que está pasando en la tierra con nosotros y dice algo, un dicho sobre eso y muestra una verdad espiritual. ¿Okay? Es decir, es un dicho que explica profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y Jesús testificó mucho. Él habló mucho sobre lo que está pasando aquí. ¿Sí va? Revelación 19, versículo 10. Y él lo conecta con lo terrenal. Y si tienes oídos, puedes oír lo que él está diciendo. Entonces, la cosa más interesante sobre los proverbios y parábolas que él tiene ahí, él nos da, es que si tienes corazón para escucharlo, puedes recibir lo que él dice. Pero si no, él escudriña su corazón y no puedes entender lo que él dijo. Okay. Y sabemos que estos proverbios son de Salomón, ¿cierto? Este libro fue escrito de ese rey que recibió la sabiduría de Dios. Pero ¿quién es Jesús? Dejando su dedo en proverbios, vamos a Lucas. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11 y versículo 31 dice, esto es Jesús hablando y él dice, la reina del astro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno mayor que Salomón en este lugar, refiriendo a él. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús fue la persona que dio sabiduría a Salomón para escribir proverbios, si no sabía. Y fue porque su corazón era recto y perfecto a Dios cuando Salomón preguntó eso a él. Y sabes que Jesús puede hacer lo mismo contigo, para que puedas recibir sus proverbios, para que puedas entender lo que él dice, incluyendo parábolas, ¿sí ve? Para que puedas recibir la declaración, la interpretación correcta sobre eso. Si tienes oídos para oír, ¿no? Okay. Para que sepas, no solamente son las palabras de Jesucristo, que son las palabras rojas en algunas Biblias, en los Evangelios. No, Jesús es Dios. Vamos a Salmo 147. Deja su dedo en Proverbios 1. Salmo 147, y la Biblia dice, en versículo 5... Versículo 5, perdón. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, amén. Y de su entendimiento no hay número. ¿Sí, va? ¿Qué es su entendimiento? Oh, Dios es omnisciente, sabe todo. No hay número sobre eso. Y todo ese entendimiento está aquí. Increíble, ¿no? Es como si fuera que la Santa Biblia es un proverbio de todo su entendimiento. Y por eso podemos tenerlo aquí en nuestra mano. ¿Y sabes qué? Vas a estar aquí estudiando la Biblia cristiana para la eternidad. Y nunca vas a acabar de encontrar cosas. Proverbios 1. Proverbios 1. Y versículo 2. ¿Cuáles son las cosas que puedes aprender para siempre y jamás? Proverbios 1 y versículo 2 dice, para entender sabiduría y castigo. Entonces puedes entender la sabiduría de Dios. Puedes entender el castigo de Dios para que puedas evitarlo. Para entender las razones prudentes en lugar de las razones imprudentes que son basura, como la mayoría de las razones que justifican maldad y pecado en este mundo impío, incluyendo evitando a Dios en momentos como este y echando la culpa a Él, en lugar de echando la culpa a las personas, los hombres que estaban involucrados con pasando este virus. Versículo 3. Para recibir el castigo de prudencia, justicia y juicio, y equidad. Amén. Porque ¿sabes qué? Hay castigos que son justos, que son hechos correctamente con equidad, como dice ahí. En justicia y con prudencia, en el momento adecuado y perfecto, cuando debe ser. Es por eso, como dije en ese mensaje sobre el gran trono blanco, esa sentencia llegará. Impío, por favor, no deja que llegas ahí sin Jesucristo. Porque no vas a gustar el castigo hecho en prudencia, justicia, y juicio y equidad que ha de venir. 4. Para dar a los simples astucia. ¿Eres un simple como yo? Dios va a darte astucia solamente por leyendo, creyendo y practicando su libro. Vas a pensar más y más como Dios y ver cosas que el mundo nunca puede ver. Es como ese himno sublime gracia. Y cantas de eso que era ciego y ya puedes ver. Tienes astucia por Dios. Y a los mozos inteligencia y consejo. Oirá el sabio y aumentará la doctrina. Y el entendido adquirirá consejo. Y todo eso está en los proverbios que son la palabra de Dios. Y vas a aprender todo eso para siempre, jamás. Vamos a Juan 16. Juan 16 y versículo 26 dice: aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, perdón, porque el mismo Padre os ama, por cuanto vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. ¿No? Eso es interesante. Porque Jesús está diciendo que vea, tú puedes buscar al Padre ya por mí. ¿A qué estoy refiriendo? Bueno, en Romanos 8 y versículo 39, la última frase dice que no podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estos discípulos ya van a estar en ese día, en ese aquel día, en Jesucristo, porque ya pueden ser renacidos y por eso están en el amor de Dios y pueden buscar a Él. ¿Sí, eh? Lo que pasó es esto, Romanos 5. Romanos 5 y versículo 1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese aquel día, los 11 ya recibieron esa paz y son justificados por el sacrificio de Jesús en el Calvario para sus pecados. ¿Sí ven? Tienen paz para con Dios y por eso pueden orar a Él. Como Jesús dijo en versículo 27, okay. Por cuanto vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios, refiriendo que Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, no nosotros, no el Papa, no el Presidente, ¿okay? etc. Jesús. Y es por todo esto, hermanos, que ya tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Y por eso Jesús otra vez dice, vea, busca al Padre. No tienes que orar ahí, tú puedes buscar al Padre. ¿Por qué? El Consolador está aquí. Ya renaciste, Él vive en su corazón, ya puedes buscar a Dios el Padre. Hebreos 4. Hebreos 4. Y si no diste cuenta, la cosa interesante aquí es que Jesucristo, siendo el Espíritu Santo encarnado también, Él está actuando como el Consolador aquí, aclarando su proverbio y explicando lo que significa. ¿Sí ve? Por eso dice, no ora a mí, busca al Padre. Ya te di el poder de hacerlo. Hebreos 4. Es por eso que es duro entender a veces lo que dice Jesús, porque Él cambia. A veces Él está hablando de Él, a veces habla en el nombre del Padre, a veces está hablando como el Consolador. Este discurso en la pieza arriba es una maravilla para procurar con diligencia. ¿Sí? Hebreos 4 y versículo 16 dice: lleguémonos pues, ¿eh? Parece que Pablo es una paisa, confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. ¿Sí, ve? ¿Por qué tienes confianza? Porque ya estás en el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ya renaciste y por eso puedes ir directamente al trono de su gracia y buscarle. ¿Sí? Para hallar gracia, como dice ahí. Para alcanzar misericordia de Dios para el auxilio oportuno, como en este momento. Si no tienes eso, cristiano, es en momentos como este, cuando el mundo está en locura, que usted debe mostrar su luz, mostrar la diferencia de conociendo a Cristo en este mundo, mostrar que no estás preocupado, que no tienes ansiedad sobre esto, ¿sí ve? Que no tienes temor de ese virus, porque tienes temor a Jehová. Ese momento es que este más que nunca que debe estar ahí buscando a Dios en oración para que Él pueda mostrar su poder en ti, para que Cristo Jesús crezca en ti y otros pueden ver la diferencia y decir, ¿por qué Él no está preocupado? ¿Por qué ella no está preocupada con todo esto? Porque tengo esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Porque Dios me dio gozo. Porque reconozco que esto es nada comparado a mi pecado. Y Jesús ya me salvó de ese pecado, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué voy a tener temor sobre esto? Y yo sé que puedo buscar a Él, que puedo ir a ese trono de gracia, ¿sí ve? Y hallar gracia, alcanzar misericordia de Dios. Porque sí, esto es un auxilio oportuno, ¿no? Ya estamos en uno. Y yo específicamente quiero buscar a Dios y orar a Él para mí, para mi familia, para mis hermanos, para mis hermanas, para mi familia externa y especialmente para mi familia espiritual. ¿Sí, va? Juan 16. Juan 16 y versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y aquí Jesús termina con otro proverbio explicando el proverbio en versículo 16. ¿Sí ve? Él está explicando la segunda parte, terminando su interpretación de su proverbio en versículo 16, que dice, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Y Él confirma ahí, vea. Okay. Yo salí del Padre, pero voy a dejar el mundo y después, como dice ahí, okay, voy a ir al Padre, terminando su interpretación de ese versículo 16. Me gusta eso. Okay. Básicamente Jesús concluye su respuesta a los discípulos refiriendo a ese dicho que cuestionaron aquí en su corazón. ¿Sí, va? Él mostrando que Él escudriña los corazones por respondiendo a eso. Ah, tienes preguntas sobre el versículo 16. Déjame explicártelo. Él temía diciendo, vea, yo voy a ir al Padre. Gloria a Dios. ¿Okay? Y para los que son enseñadores, eres un pastor o enseñas escuela dominical y todo eso, debes ser muy listo de escuchar la pregunta de alguien. Para que cuando respondes, ¿sí ve? Y cuando estás tratando de enseñarlo, puedes interpretar lo que está diciendo según la manera que Dios lo hace. Interpretación es cuando Dios aclara cosas si no sabía lo que significa en la Biblia. Y como Jesús hizo aquí, él interpretó versículo 16, explicando todo ahí, diciendo que en ese aquel día voy a ir al Calvario y no me veréis, pero vas a verme después porque voy a resucitar y yo voy al Padre, como dijo aquí en versículo 28. ¿Sí, verdad? Y él, durante su explicación, junta todo, regresando a esa pregunta para mostrar claramente cada parte. Es decir, Jesús está haciendo una prédica de exposición, si no diste cuenta. Él está exponiendo lo que dijo. Yo pensé que solamente estabas haciendo esto, Manuel, porque te gusta y parece muy inteligente. No, eso es como Dios enseña. Bueno, Ya sabes por qué la mayoría de las personas que no están andando con Cristo no le gustan este tipo de mensajes, ¿sí ve? Porque es la manera que el Espíritu enseña. Es la manera que realmente puedes recibir mucha comida, alimento espiritual. Eso fue lo que Jesús hizo aquí con con los discípulos, ¿sí ve? Pero bueno, ¿cuál fue el resultado de esta exposición del Señor Jesucristo? Versículo 29. Dícenle sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no has menester que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Y vea que los discípulos responden según versículos 17 hasta 19. Vamos a leerlos. Versículo 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco y no beberéis y otra vez un poco y me beberéis y por qué yo voy al Padre? Así que decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Y conocía a Jesús que le querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije? Un poco y no beberéis y otra vez un poco y me beberéis. Es decir, Jesús comenzó, ¿no entiendes lo que dije? Y él lo explica y después los discípulos dicen, ah, ya reconocemos que sí, que sabes todas las cosas y que realmente saliste de Dios. Esto debe ponerte a pensar en Juan 1 y versículo 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Porque Él salió del Padre. Si quieres conocer al Padre, tienes que mirar y estudiar y procurar y vivir y andar con Jesús. Jesús muestra al Padre Celestial a nosotros. Gloria a Dios. Es como si fuera que por fin los once reconocieron que en ese momento Jesús escudriñó sus corazones. Jesús está actuando como el consolador ahí. ¿Sí ve? Enseñándoles todo, edificándoles, exhortándoles a vivir para Él, haciendo todo lo que vimos. ¿Sí ve? Ayudándoles en oración, diciendo, preguntaréis sobre esto. ¿Sí ve? Como, vea, debes pensar en esto. Jesús es el consolador encarnado, si no diste cuenta. Y en todo, aquí en Juan 16, Él básicamente está actuando como el consolador ahí, explicando cosas. Me gusta eso, porque eso sigue hoy en día, porque el Espíritu de Cristo sigue aclarando y interpretando cosas para sus hijos, enseñándolos aquí, porque Él está viviendo aquí en nuestro corazón. Y si seguimos su guía y seguimos su instrucción en todo, y si oramos según ese guía, podemos entender y crecer en la fe. ¿Sí, va? 31. 31. Respondióles Jesús, ¿ahora creéis? Esto parece raro. Es como si fuera que Jesús está expresando una duda sobre lo que dicen, porque dijeron ahí, en esto creemos que ha salido de Dios. Y ellos creen porque Jesús ya dijo que ellos son de Él. Que creen en Él, no es como Él no sabe que ellos no creen que Él es el Mesías y todo eso, ellos creen. Pero hay otras cosas en la Biblia, hay más en la palabra de Dios. El Señor sigue preguntando a ti, cristiano, ¿ahora crees? ¿Sí, ve? Porque sabes que cuántos cristianos no creen en la Biblia en momentos como este. De sufrimiento, de padecimiento, para Dios y también con cosas físicas que pasan en el mundo, como en enfermedades, etc. ¿Ahora crees? Y si estás recibiendo esas otras simientes en la palabra de Dios y realmente lo crees, vas a tener gozo y su gozo será cumplido y no vas a estar ahí preocupándose, siendo ansioso y cuidadoso de todo. Y vea que Jesús, él ya va a profetizar de ellos, mostrando que ellos no creían completamente sobre este asunto del futuro, en aquel día lo que pasará. ¿Sí, ve? Puede ser que sí, creen que él es el Mesías, pero no creen lo que él explicó aquí. Pero gloria a Dios que hay más aquí para leer. Okay, vamos a leer todo. Me gusta esto. 31. Respondió de Jesús, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ya es venida, porque ya van a entrar a todo esto que pasará con Calvario, en que seréis esparcidos cada uno a los suyos y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y ahora Jesús profetizó que ellos van a dejarle, mostrando que no realmente creyeron todo lo que dijo. Pero Jesús sigue ahí, firme, porque su Padre está con él. Gloria a Dios. Okay. Básicamente, ellos creen en Cristo, pero su fe no es tan grande de soportar persecución que llega por siguiendo a Jesús en momentos difíciles. ¿Sí ve? Para leer otro cuento de esto, vamos a Marcos 14. Marcos 14. Y vamos a ver que Jesús va a citar un versículo, mostrando que él está profetizando. Marcos 14 y versículo 27 dice: Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, son esparcidos. ¿Sí, ve? Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Jesús, sabiendo que sí, van a ser esparcidos, van a dispersar de él. Pero cuando él resucita, él va a estar ahí en Galilea. Entonces busca a mí, está diciendo a los 11. Reconoce lo que te dije, que vas a verme, ¿sí ve? Vas a verme otra vez. Entonces tienen esperanza. ¿Okay? ¿Y sabes qué, cristiano? No creyente, si eres un incrédulo, los dos. ¿Okay? Eres esparcido si no conoces a Dios. Y Dios quiere llegar a ti con ese evangelio de Cristo para que puedas ser una de sus ovejas. ¿Vas a responderle? Y a los cristianos, ¿sabes qué? Los momentos difíciles que llegan cuando por fin tienes que dar el evangelio a otra persona. Eso es el momento que ya, ay no, tengo tanto temor, y no lo haces. Eres esparcido espiritualmente en ese momento. Y mostraste que no realmente crees en Dios. No sobre el asunto de predicando el evangelio. Él te dio ese mandamiento. ¿Por qué no lo haces? Él te dio poder para hacerlo. Él te dio todo para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Es como estás esparcido aquí. Eres el doble ánimo, doble corazón. ¿Sí, ve? En lugar de siguiendo el guía del Consolador, que te dice, ora a su Padre para que Él pueda darte la fuerza para seguir dando ese evangelio a esa persona. Entonces, eso sigue hoy en día. No fue solamente los 11, eso da más mayoría de cristianos en estos días. Bienvenidos a la Odisea. Juan 16. Juan 16 y versículo 33. Y Jesús termina con dando esperanza, y me gusta esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apretura, como en este momento. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Porque Él va a obrar con ellos para que, con ellos estos 11, para que crezcan la fe después de su resurrección. ¿Sí ve? Después de Él probando infaliblemente que es Dios manifestado en la carne. Y cuando ese momento llega, Él va a trabajar con ellos para que tienen la confianza y el poder del Espíritu Santo para ir a predicar a todo el mundo sobre Jesucristo y el crucificado. Y nosotros somos fruto de eso. Y sabes que Jesús haciendo lo mismo con cada cristiano. ¿Estás aquí preocupado por un pandémico? Parece que olvidaste que Jesucristo ya venció contra el mundo, ya venció contra la enfermedad, ya venció contra el príncipe de este siglo. ¿Por qué estás preocupado con eso? ¿Por qué tienes miedo de eso? ¿Sí, va? Debes ser alegre. Debes tener paz. Vea que Jesús te dijo todo esto para que tienes paz en Él. Ese paz que no es del mundo, que sigue en cualquier situación. No importa si estás sufriendo y todo está bien. Dios puede darte ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Pero especialmente en momentos de apretura, como con esto con COVID-19. ¿Sí, ve? Confiar en Dios porque ya había vencido al mundo. Vamos a 1 de Corintios 15 y terminamos aquí. 1 de Corintios 15 y 1 de Juan 5, por favor. 1 de Corintios, 1 de Juan. Primera de Corintios 15 y Primera de Juan 5. Primera de Corintios 15 y versículo 56. Para ver el problema pandémico más grande que existe con el ser humano. ¿Sabes qué? Jesús venció contra eso. 1 de Corintios 15 y versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Reconoces eso? Él ya venció contra el mundo. Busca a Él. Si no sabes lo que puedes hacer, perdido o salvo, y no sabes a quién debes allegar, busca al Señor Jesucristo. ¿Sí, ve? Venid en mí, todos que son cargados, ¿no? Y yo te haré descansar, dijo Jesús. Él quiere darte ese descanso en su alma, ese reposo. Porque yugo es, porque suave es su yugo y ligera es su carga. Dijo él, algo así. 1 de Juan 5 y versículo 4, el apóstol Juan que estaba ahí, uno de esos 11 que escuchó las palabras del Señor Jesucristo, vea lo que él dice. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. Porque poniste su fe en el Señor Jesucristo, tanto como Juan, porque él creyó verdaderamente que Jesús salió de Dios, que él es el Mesías, el Rey de los judíos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador, el Redentor, el Santo, todo, el gran David, el gran médico, el grande todo. Él reconoció eso. Entonces, cuando él estaba padeciendo, ¿sabes qué? Él oraba a Dios, buscando a Él. ¿Estás haciendo lo mismo, cristiano? Primera de Corintios 15, versículo 58. Así que, si reconoces eso, cristiano, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, abundando siempre, no importa cuál momento, no importa la situación que está pasando aquí en esta tierra, siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gusta eso. Entonces, espero que tomes la decisión de seguirle y a llegar más y más a Dios, especialmente en momentos como este, hermanos. Bueno, comenzaremos con el capítulo 17 en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad, Señor, que debemos buscar a ti. Ayúdanos a seguir el Espíritu Santo que está ahí siempre para ayudarnos con nuestra oración, para que podamos pedir las cosas correctas según su voluntad y para que sigamos buscando a ti sabiendo que usted está en control y usted tiene las respuestas. Puede ser que no tenemos las respuestas, pero usted sí. Entonces debemos buscar a ti. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.